Pueden sentarse, amén. En este momento buscamos capítulo 11, estamos en el Evangelio de San Mateo, estamos en capítulo 11, leemos del 1 al 11, donde estábamos antes de las vacaciones. Vamos a empezar con versículo 1 en San Mateo capítulo 11, leemos del 1 al 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Uno profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: El cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Vamos a orar. Padre, venimos a ti, pedimos tu misericordia, pedimos que estés con nosotros mientras estudiamos tu palabra, pedimos la bendición de tu Espíritu Santo, pedimos que nuestro Salvador y Señor esté presente con nosotros ahora, pedimos que podamos crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Y oramos también que estés con nuestro hermano Steve mientras ha tenido cáncer. Oramos por Steve, que le sanes, que pueda mejorar, que pueda sentirse mejor. Gracias por la gracia que le has dado. Pedimos que ayudas a estas cosas, bien. Oramos que bendigas este momento en nombre de Cristo. Amén. Antes de las vacaciones estábamos considerando la respuesta del Señor a la pregunta de Juan el Bautista sobre si él era el Mesías o no. Como vimos, Juan, habiendo sido encerrado injustamente en la cárcel por el rey Herodes, había comenzado a luchar con dudas, porque sus expectativas acerca de Cristo no coincidían completamente con el ministerio de Jesús. Y así Jesús envió una suave reprimenda a Juan. Cuando los dos discípulos de Juan se alejan, el Señor se dirige a las multitudes que le rodean, primero para hablar muy bien de Juan, afirmando la naturaleza amable, amorosa y restauradora de su reprensión. Y luego para decir algo profundo acerca de aquellos que están en el reino de los cielos con respecto a cómo están a la altura de Juan. Esta mañana vamos a considerar estos comentarios teniendo en cuenta el contexto inmediato que ya hemos repasado, que en última instancia es lo que ha provocado las palabras de nuestro Señor. Se nos dice: cuando ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la multitud de Juan, a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? Y aquí nuestro Señor llama la atención de la multitud a Juan el Bautista a la luz de la breve interacción que acaba de tener con los discípulos de Juan. Y les va a destacar un punto importante que eleva la fidelidad de Juan mientras resalta un privilegio significativo que se les da a aquellos en el reino del pacto nuevo, de lo cual Juan no puede disfrutar. Y con este fin, hermanos, encontramos al Señor Jesucristo, un precioso modelo de misericordia que debe enseñarnos cómo manejar a los que nos ofenden entre nuestros hermanos, o a los que con que no estamos de acuerdo en algún asunto. Es una reprenda, una reprensión, sí, pero al mismo tiempo lo hace de una manera amorosa, con compasión. Hay una manera de lograr la corrección mientras mostramos nuestro amor y respeto por la persona que estamos corrigiendo, y Jesús lo ejemplifica muy bien aquí. Y en este caso se hace públicamente porque los discípulos de Juan llevaron las preocupaciones de Juan a Jesús en presencia de las multitudes. Jesús acaba de hacer muchos milagros, y cuando los discípulos de Juan vienen, habían muchas personas y ellos escuchan todo, y Jesús dice algo muy importante. Y Jesús habla a estas multitudes para llamar la atención de la conversación. Y así Jesús envía una suave reprimenda a Juan, destaca la gran integridad de Juan ante todos los que están escuchando, y luego llega una limitación particular que impide el juicio de Juan sobre el ministerio de Jesús. Entonces descubrimos cómo el Señor hace esto. Primero llama la atención de las multitudes hacia lo que vieron cuando contemplaron a Juan en el desierto. Todo el mundo sabe quién es o quién era Juan el Bautista. La gran mayoría de los discípulos del Señor fueron en primer lugar discípulos de Juan. Probablemente la gran mayoría de las multitudes que seguían a Jesús fueron bautizados por Juan. Pues habían muchas personas que fueron bautizados por Juan en las multitudes. Juan era un profeta muy respetado y conocido antes de ser encerrado por Herodes injustamente. Los fariseos tenían miedo de hablar negativamente de él. Entonces Jesús pregunta a la multitud: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Cómo describirían a ese hombre rústico que llamó la atención de los judíos hacia el desierto desolado, de tal manera que se corrió la voz de él y muchos salieron a verlo y fueron bautizados por él? ¿Qué no es algo bonito estar en el desierto? Es una vida difícil en el desierto. ¿Qué clase de hombre era él? ¿Cuál fue su historial? ¿Era una caña sacudida por el viento? En otras palabras, ¿era un hombre de convicciones muy débiles que podía ser influenciado fácilmente de una forma u otra? ¿Esto es lo que viste? ¿Era un hombre débil que simplemente satisfacía las opiniones populares y cuando está mejor es cuando se somete a los hombres y no a Dios? Bueno, la respuesta obvia es no. Juan era todo menos eso. De hecho, fue muy directo y franco acerca de nuestros pecados. Incluso desafió a los fariseos y a los líderes religiosos, llamándoles generación de víboras. Habla fervientemente acerca del reino de Dios y la necesidad de arrepentirse. No había quien lo moviera. De hecho, está en prisión en este momento por reprender al rey Herodes por su adulterio. Juan no era una caña sacudido por el viento. El Señor prosigue: ¿qué salisteis a ver? ¿Qué observaciones hicieron ustedes sobre este Juan? ¿Cómo lo descubren entonces? ¿Era un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En otras palabras, ¿era un hombre de riqueza material impulsado por las comodidades de esta vida? ¿Llevaba ropa suave, cara y cómoda? Y luego el Señor responde a su propia pregunta retórica, agregando, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Si Juan era un hombre materialista, se vio obligado por la vida de lujo, entonces, ¿por qué se quedó en el desierto? Podría haber usado su posición y popularidad para luchar por una vida fácil. Pero claramente ese no era Juan. Claramente. Estas personas viven en las casas del rey. Juan usaba pelo de camello como vestiduras y sus manjares selectos consistían en una dieta regular de langostas y miel silvestre. No es manjares de reyes. No, Juan no era hombre cubierto de vestiduras delicadas. La gente sabía que hablaba en serio. Realmente creía en lo que predicaba. No era fácil de convencer. No era un mundano impulsado por las cosas materiales. Entonces el Señor pregunta, ¿qué saliste a ver? Siguiendo adelante, ¿pero qué saliste a ver? Un profeta. Ah, por fin estamos sacando algo en limpio. Todos saben que Juan era un profeta, ¿verdad? Esto está claro, pero escuchen. Sí, les digo, Juan era profeta y más que profeta. Un profeta en sí mismo debe obtener un nivel muy alto de respeto como portavoz de Dios. Pero aquí nuestro Señor declara que Juan era incluso más que eso. Era aún más grande y privilegiado que un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús nos da la razón entonces en el versículo 10. Porque Jesús se nos dice, ¿por qué este es de quien está escrito? Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y entonces aquí encontramos la razón por la cual Juan era más que profeta y particularmente el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Primero, había profecías acerca de Juan por algunos de los profetas. Acabamos de leer Malaquías 3:1, donde Malaquías, hablando de Juan, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto es lo que se dice en Malaquías. Y luego en Malaquías 4 se nos dice, Malaquías habla de Juan cuando dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra y la tierra con maldición. Las últimas palabras del Antiguo Testamento son estas palabras. Y luego en Isaías 43, Isaías habla de Juan, quien sería voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y así Juan no solamente era un profeta sobre el cual se profetizó con respecto a un papel importante que él tendría cuando el antiguo pacto comenzara su transición al nuevo pacto. Dicho esto, no creo que esta es la razón principal por la cual Juan era más que profeta y el mayor de todos los profetas. Es importante, pero no es la razón. Juan era el mayor de todos los profetas por la misma razón por la que María era bendita entre las mujeres. Principalmente su filiación cercana con el Señor Jesucristo. En otras Vemos esto en el texto. Otras palabras, Juan era el mayor de todos los profetas porque se le dio el gran y glorioso privilegio de ser el precursor del Señor Jesucristo. Él prepararía el camino del Señor, llamando a todas las personas al arrepentimiento, preparando sus corazones para la revelación de Dios encarnado, quien sería el Salvador del mundo. Entendiendo esto es importante porque nos ayudará a descubrir el significado de la palabra mayor aquí, lo que nos permitirá descubrir el significado de su uso en la porción restante del versículo 11. Usted ve. Este es uno de esos momentos en las Escrituras en lo cual tenemos que evitar nuestro propio uso moderno de un término en un contexto donde la palabra realmente tiene un significado diferente. Y es por eso que el contexto es extremadamente importante cuando se busca definir términos en las Escrituras en lugar de inmediatamente aplicar nuestro propio uso moderno de las palabras. Hay tiempos en las Escrituras donde hay palabras que tienen significado diferente que hoy en día. Y necesitamos discernir cuando esto sucede. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en general, cuando pensamos en el término mayor, nuestras mentes piensan en alguna forma de realidad cualitativa. Tendemos a identificar mayor con mejor, en cierto sentido. Pero, por ejemplo, si yo te dijera que Jorge es el mejor jugador de baloncesto del equipo, se asume correctamente que yo creo que Jorge es el más hábil o es el mejor jugador del equipo. Tal vez es muy bueno en el básquetbol. Mayor jugador o el mejor jugador del equipo es cualitativamente mejor que los demás. Sin embargo, esto no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este texto. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Juan es el más privilegiado de todos los profetas del Antiguo Testamento. No es que Juan sea naturalmente mejor en ningún sentido, sino que a Juan se le ha dado una posición de honor que es mayor que cualquier otra persona antes de él. Como precursor de Cristo, Juan es el mayor, no en cuanto a la calidad del hombre, sino en cuanto a la calidad del privilegio y la posición en la que Dios le ha colocado. Y con este fin, Juan debía ser honrado porque Dios había elegido soberanamente y misericordiosamente a poner a Juan en tal lugar de honor. Tiene que ver con Dios y no con Juan. De hecho, es la elección soberana de Dios que determinó la posición de grandeza de Juan. Juan sabía esto. Juan dijo esto, hablando al Señor Jesucristo, no soy digno de calzar tus sandalias. Y tiene humildad, Juan. Él sabía. Y así esto es lo que nuestro Señor quiere decir cuando describe a Juan de esta manera, como lo afirma la profecía de Malaquías. Es mayor porque tenía la posición más privilegiada. Bueno, como yo dije, esto es absolutamente crítico para ayudarnos a entender la porción restante del versículo 11. Porque mientras Jesús destaca la posición más honorable de Juan, pasa a decir algo absolutamente profundo que también ayuda a explicar la limitación y debilidad incluso del mayor de los profetas del Antiguo Testamento. En versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. A pesar de lo grande que era Juan en cuanto a privilegio y posición, hay muchos que son aún más grandes y más privilegiados que él. Incluso el más pequeño en el reino de los cielos, lo que implica que todos los que son más grandes que los más pequeños serían incluidos aquí, incluidos todos. Es mayor que Juan. ¿Qué quiere decir nuestro Señor exactamente con estas palabras? Bueno, comencemos por definir qué quiere decir exactamente nuestro Señor con el reino de los cielos, para ayudarnos. ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos aquí? Bueno, esto no se refiere al cielo como ese lugar eterno donde todo pueblo de Dios morará con Dios para siempre, en contraste con aquellos que serán enviados al infierno. Sería absolutamente ridículo asumir que Juan el Bautista y todos los profetas del Antiguo Testamento no estarán en el cielo con el pueblo de Dios para siempre. Absurdo, no. No, esto no se refiere al cielo en este sentido. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor aquí? Él está hablando de la inauguración oficial del reino de Dios, del nuevo pacto que Cristo instituyó en la cena del Señor, que comenzó oficialmente cuando el Señor trató con el pecado en la cruz y resucitó victoriosamente de entre los muertos. Después de la cruz. Podríamos decirlo de esta manera: todos aquellos que son llevados al reino de los cielos después de la cruz, e incluso los más pequeños de los que forman parte del reino de los cielos después de la cruz, son mayor que Juan, o mayores que Juan, es decir, después de la cruz. Bueno, ¿en qué sentido quiere decir esto nuestro Señor entonces? Teniendo en cuenta el uso que hace el Señor del término mayor, Él quiere decir nuevamente que aquellos en el reino de los cielos, aquellos que son trasladados al nuevo pacto, estarán en una posición más grande y privilegiada que Juan, porque se les dará a conocer la plenitud del Evangelio y el completo desentraño de la voluntad de Dios con respecto al cumplimiento de la redención eterna. Todo está claro ahora, después de la cruz, y Juan no puede ver, porque es antes de la cruz. El sol de mediodía de la voluntad revelada de Dios todavía no había alcanzado su punto máximo, y de hecho Juan moriría antes de que eso sucediera. Juan moriría justo cuando el nuevo pacto se preparaba para alborear sobre la humanidad. Y así, en este sentido, Juan, como profeta en este mundo, era muy limitado, incluso menor que el más pequeño de los que estaban en el reino, porque no sería llevado a la plena comprensión de la voluntad revelada de Dios en el nuevo pacto. Y esto coincide perfectamente con nuestro contexto, porque ¿qué impidió esta limitación que Juan entendiera? Le impidió comprender que el Señor no se estaba preparando para edificar su reino aquí en la tierra inmediatamente. Juan no entendió la plenitud de la necesidad de la cruz o la edificación venidera de la iglesia de Cristo, incluyendo a judíos y gentiles reunidos como uno en el nuevo pacto. No, Juan no entendió la gloriosa dispensación del Espíritu Santo que descendería sobre todo el pueblo de Dios comenzando en Pentecostés. Juan se limitó a la luz del antiguo pacto, y él sabía del pacto antiguo solamente. Él sabía acerca del Mesías, pero no entendía la cruz y las cosas del pacto nuevo, como el Espíritu Santo. Y es por eso que comenzó a cuestionar al Señor si Él era realmente aquel que había de venir o si debía esperar a otro. Después de la cruz, todo se aclararía y la confusión que en ese momento se apoderó de Juan mientras estaba sentado en la celda de una prisión desaparecería, incluso para los más pequeños de todos los que son llevados al reino de los cielos. En este sentido, entonces, el más pequeño en el reino de los cielos sería mayor que incluso el más grande de los profetas del Antiguo Testamento por privilegio y posición y no por calidad personal. De hecho, probablemente, la mayoría en el reino de los cielos, ciertamente incluido yo, no podría compararse con Juan el Bautista en lo que respecta a la calidad personal y la fidelidad y la dedicación a Dios. No somos mayor de Juan de esta manera. Tiene que ver con el privilegio. Juan era el más privilegiado de los profetas del antiguo pacto. Preparó el camino para el rey mesiánico. Y sin embargo, él era menos que el más pequeño de todos en el reino de Dios del nuevo pacto, porque en su vida nunca siguió a ese rey a su reino en su resurrección de entre los muertos. Sin duda, no hay escasez o limitación para Juan en la gloria en el cielo, pero en cuanto a la naturaleza de su posición en esta vida, todos en el reino de los cielos son más grandes que Juan. Esto es lo que quiere decir Jesús. Quiero que vean dos textos. San Mateo 13, 10 al 17. Yo leo del 10 al 17. Necesito contexto. Quiero que ustedes vean lo que Jesús dice en este argumento. Muy profundo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viniendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues. Había limitación en el pacto antiguo, y no existe esta limitación en el nuevo pacto. Podemos ver, y podemos oír, y podemos entender. Y es por eso que somos mayor que Juan el Bautista. No podían. Primer de Pedro. La misma idea en Pedro. En lo cual se nos dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, porque más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo aún a que ahora no lo veáis, os alegráis. No lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas cosas son para nosotros, los que no tenían los profetas. Se nos dice aquí. No entendían todo lo que dijeron los profetas. Querían entender, pero no entendieron todos los que hablaron. Incluso ángeles querían entender estas cosas, pero no podían, pero nosotros sí podemos. Esto es muy profundo. Y así vemos que Juan, como los profetas del pacto antiguo, eran limitados. Y nosotros no. Tenemos aplicaciones finales entonces. Recuerden nuevamente, hermanos, este hecho. La mayoría de las veces, los profetas de Dios, incluido Juan el Bautista, tenían muy poco para disfrutar de este mundo. Si existe alguien en este cuarto que quiere ser como profeta en el Antiguo Testamento, no tiene ni una idea de cuán difícil es. No es una vida bonita. De hecho, desde el punto de vista del mundo, eran los más dignos de conmiseración. Eran los rechazados del mundo. A menudo sufrieron horriblemente y fueron ejecutados en algunas de las formas más atroces y tortuosas. El trabajo era de todo menos fácil. Y sin embargo, eran grandes a los ojos de Dios y muy privilegiados de servirle. Usted ve, mientras esta vida era su campo de misión, mientras perdieron la vida en este mundo, tuvieron una recompensa mucho mayor en gloria. Esto es lo que se nos dice en Hebreos. Capítulo 11. No es nuestra casa. Vamos a una casa en cielo. Recuerden, los días de disfrute en esta vida son temporales, breves, y nunca satisfacen a lo largo plazo. ¿Qué pasará con nuestro país? ¿Qué pasará cuando tenemos solamente una ¿qué pasa si no tenemos libertad en esta vida? ¿Qué pasará cuando no tenemos libertad? ¿Y qué pasa cuando tienen leyes en contra de las iglesias? Tal vez vienen tiempos difíciles. Tal vez seremos como los profetas. Piensen en esto, cristiano. Son temporales los días en esta vida y nunca satisfacen. Piensen en esto, cristiano, cuando estén ustedes en la gloria, unos 10,000 años en la eternidad, más tarde, 10,000 años es muy poco en la eternidad. Y ustedes recuerdan los breves momentos que han disfrutado en esta vida. ¿Qué significa todo esto entonces? Sin decir que nunca debemos disfrutar de las cosas en esta vida, no estoy diciendo esto. Consideren que lo único que se recordará entonces será las inversiones que hemos hecho en Cristo y en el Evangelio. Esto es lo que importa. Juan el Bautista vivió hasta los 30 y no disfrutó de los lujos de la vida antes de ser decapitado por el rey Herodes. Y así fue la vida de Juan el Bautista. Y estaba en el desierto mucho tiempo, pero y de nuevo fue decapitado. ¿Dónde está la jubilación de Juan? No estaba jugando al golf en la jubilación. Pero desde entonces ha disfrutado casi 2000 años en la presencia de Dios en la gloria. La presencia de Dios. ¿Crees que tiene remordimientos, Juan? ¿Crees que está pensando en los tiempos difíciles aquí en la tierra? No. No tiene remordimientos. Recuerden, los más grandes y privilegiados de Dios son a menudo los peores y los más abatidos del mundo. Segundo, si eres un hijo de Dios, reflexiona sobre el profundo privilegio que tienes en el nuevo pacto. Ves y comprendes cosas que ni siquiera el mayor de los profetas del Antiguo Testamento podía ver. Estás en una posición mejor que Juan el Bautista. La plenitud de la gloria y el misterio del Evangelio se pone al descubierto ante ti. Y además tienes 2000 años de historia de la iglesia para contemplar, para ver la fidelidad de Dios a su iglesia a través de todas las edades, de acuerdo con su promesa de estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. 2000 años más tarde, a través de todo tipo de persecución, Dios fue fiel por todas estas cosas. 2000 años. Y el Evangelio ha sido avanzando. Somos completamente bendecidos, hermanos. No piensen por un momento que no somos más privilegiados que los del antiguo pacto. Hagamos un buen uso de lo que sabemos. Reconoce tu privilegio. Miren a todos los jóvenes. Son muy consentidos. Muchos jóvenes de esta generación, muy, muy consentidos. Y yo sé, mis abuelos, durante la época de Gran Depresión, mucha fila para la gasolina, y miran a los jóvenes que dicen, yo merezco todo, universidad gratis, dame. Pero los que vivían antes, estos jóvenes no tienen ni una idea de lo que tienen, de cuán consentidos son. Hermanos, podemos ser así espiritualmente, porque somos más privilegiados que los del antiguo pacto. Somos así espiritualmente. Tenemos tanto, tenemos la Biblia entera. Tenemos 2000 años de historia de la fidelidad de Dios. Vamos a hacer buen uso de esto para que podamos permanecer firmes y testificar fielmente del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Donde hay mucha luz, hay mucha responsabilidad. Tenemos tanto, pero tenemos responsabilidad. Porque tenemos tanto, que no seamos consentidos. Tenemos tanto. Sí, tenemos privilegio. Es privilegio cristiano. Vamos a hacer buen uso a los inconversos. A los inconversos, incluso a ustedes, se les ha dado una luz. Estando aquí, incluso hoy en día, tienes el Evangelio, tienes luz. Y se les ha dado una luz que la mayoría a lo largo de toda la historia no ha tenido. Hay muchas personas que van al infierno, que no han escuchado de Cristo, pero ustedes sí han escuchado de Cristo. No rechacen la luz del Evangelio que amablemente les ha llegado. Aférrense al Evangelio, invoquen al Señor y sean salvos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué quiero decir ser salvo? No es complicado. Dios dice, reconoce tu pecado. Reconoce quién soy como Dios. Soy santo. Dios es santo. Y mira cómo comparas con Dios. Y cuando tú ves Dios como es, entonces puedes ver cómo tú eres realmente y tu necesidad de Cristo. Mira la cruz. Mira lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Es un Salvador resucitado. Y escucha a quien que invoca al Señor será salvo. Arrepiéntete y cree. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por estos eventos dados a nosotros. Que nos enseña cosas acerca de ti, acerca de nosotros y acerca del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Sabemos que el gran privilegio que tenemos es conocerte. Hay muchos que le conocían personalmente hace 2000 años, pero nosotros tenemos más. Somos unidos a Él. Qué privilegio. Oro que todos los que son salvos puedan reconocer el privilegio que tenemos. Somos tan privilegiados. Ayúdanos a hacer buen uso de esta bendición, cualquier que venga. Es tu mundo, es tu reino. Pedimos la gracia para proclamar el Evangelio. En nombre de Cristo, amén.